Hace unos años yo leí un artículo en una revista sobre un soldado de China. Se llama Yin Yang Feng. Él estaba preparando para ser desplegado durante un año en el Tíbet. Durante este tiempo, él sabía que no tendría la oportunidad de ver a su esposa nueva ni una vez. Antes de partir, el señor Yun Feng, él hizo algo muy interesante. Él empezó a cocinar y él preparó para ella, para su esposa, un año de comidas. Él cocinó más de 1,000 albóndigas, más de 150 litros de sopas diferentes, y él cocinó otras delicias y él llenó su congelador y los congeladores de familiares con estas comidas, y también él incluyó con las comidas regalos, regalitos y notas de amor para que su esposa siempre pueda recordar su amor durante todo el año. Personalmente, yo no creo que mi esposa quisiera comer lo que yo cociné por un año entero. Pero escuchen lo que dijo su esposa. Ella dijo: de alguna manera, cada vez que tengo mi comida, yo sé que Él está conmigo. Hace 2,000 años, Jesús hizo algo aún mejor. Él instituyó no solo una comida, sino lo que llamamos la cena del Señor. Y Jesús lo hizo esto para que su esposa, la iglesia, siempre puede recordar su amor y su presencia para ella. Y esta mañana vamos a mirar y vamos a estudiar uno de los pasajes más asombrosos de toda la palabra de Dios. Es el día antes de la crucifixión. Si pueden imaginar que al día siguiente tú vas a ser ejecutado por crímenes que no cometiste. Ahora, imagínate que tú eres el único que sabes esto. Ahora, imagínate reuniéndose con sus amigos más cercanos para celebrar. Ahora, imagínate todo eso, y tú puedes imaginar lo que tenemos aquí en Lucas capítulo 22. En este pasaje, Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Y Jesús entonces va a usar esa comida para instituir algo diferente, algo nuevo. Jesús no solo está enseñando sus discípulos acerca de tradiciones viejas, Él está enseñando y empezando algo nuevo para ellos. Y vamos a cubrir muchos versículos esta mañana, pero hay tres lecciones principales que yo creo que podemos aprender de la primera cena del Señor. En la cena del Señor primera podemos ver la soberanía de Dios demostrada. La soberanía de Dios demostrada. Miren versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. La primera sección trata sobre lo que sucedió inmediatamente antes de la Pascua y la cena del Señor. Y en cada detalle podemos ver la soberanía de Dios. Y cuando decimos la soberanía de Dios, su soberanía significa que Dios está completamente en control y sus propósitos no pueden fallar. Y Dios es soberano, lo sabemos, Él es soberano sobre todas las cosas, pero hay dos maneras en que su soberanía aparece aquí. Primero vemos su soberanía sobre nuestras acciones, sobre nuestras acciones. En versículo 2 nos dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban una manera de matar a Jesús. Querían matar a Jesús por algún tiempo, pero no lo han hecho, dice Lucas, porque ellos temían al pueblo, temían que los discípulos de Jesús serían violentos. Ahí es donde entra Judas. Él podría decirles dónde y cuándo ellos pueden encontrar y arrestar a Jesús cuando él no estaba rodeado por una multitud. Miren versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Quizás algunas de las palabras más tristes en toda la palabra de Dios. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Noten que dice, y entró Satanás en Judas. Esto no es algo que se pueda decir acerca de una persona que es salva. No puede decir eso acerca de un creyente real. Satanás entró en Judas porque Judas le dio la bienvenida. Y Judas no estaba caminando en comunión con Dios cerca un día y el día siguiente traicionándole. Nunca funciona en esta manera. En el Evangelio de Juan nos dice que Judas era un ladrón. Y en Juan dice que él robó de la bolsa de dinero que los discípulos tenían para ministrar a los pobres. Un paso de codicia llevó al siguiente, y eventualmente lo que tenemos aquí es un hombre cuyo único Dios es el oro. Y para él, para Judas, nada más importa. En este punto, leyendo Lucas, sabe que cada persona leyendo Lucas sabe que Judas es uno de los discípulos. Pero Lucas nos recuerda y él dice, el cual era uno del número de los doce. Parece que Lucas está advirtiéndonos. Aquí está un hombre, Judas, que fue llamado por Jesús y él caminaba con Jesús. Él observó casi cada milagro que Jesús hizo. Él escuchó básicamente cada sermón que Jesús predicó, y sin embargo, la Biblia dice, entró Satanás en Judas. Sin embargo, Judas fue perdido. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible porque la proximidad no es posesión. Proximidad no es posesión. Tú puedes estar en la proximidad de Dios sin poseer salvación o experimentándolo personalmente. Esto es cierto para una persona perdida, pero hay una lección aquí para todos nosotros. Cualquiera de nosotros puede estar rodeado de la actividad de Dios sin participando en la actividad de Dios. Yo he visto iglesias que experimentaban un gran avivamiento y sin embargo, algunas personas allí en el medio de este avivamiento no lo experimentaron. Todo ese tiempo, los principales sacerdotes y los escribas y Judas, ellos están actuando libremente, ellos están haciendo lo que quieren hacer y lo que eligen hacer, y sin embargo, todos sus acciones completan lo que ya era el plan de Dios. Porque la Biblia dice, siglos antes, el Salmo 41 predijo que el Mesías sería traicionado por un amigo cercano. Y el profeta Zacarías, él profetizó la cantidad del dinero que Judas va a recibir, 30 piezas de plata, y el hecho de que lo usaría para comprar el campo de un alfarero. Hermanos, Dios es soberano sobre todas las acciones de los hombres. Y la soberanía de Dios es como un nave grande con un punto de partida y un destino. En esta nave los pasajeros tienen libertad. Cada persona puede hacer muchas, muchas decisiones. Y sin embargo, la nave continúa a su predeterminado final. Y del mismo modo, la soberanía de Dios nunca anula la libertad humana o la responsabilidad personal. Ambos son verdaderos. El hombre es libre a hacer sus planes y Dios es libre y Dios usará sus planes, los planes del hombre, para cumplir sus planes y lo que él quiere hacer. Dios es soberano sobre nuestras acciones y Dios es también soberano sobre nuestras circunstancias. Dios es soberano sobre las circunstancias en tu vida hoy. Mira versículo 7. Llegó el día de los planes sin levadura, panes sin levadura, y el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que lo comamos. La Pascua fue uno de tres festivales más grandes, más importantes en la vida de Israel. Y nosotros creemos, no sabemos exactamente, pero creemos que miles, cientos de miles de hombres vinieron a Jerusalén para celebrar y recordar el éxodo cuando Dios los libró a los judíos de Egipto. Y Jesús, la Biblia dice, Jesús separó a dos de los discípulos, Pedro y Juan, y Jesús dijo a ellos: Id, preparadnos la Pascua. Y nosotros necesitamos entender exactamente lo que Jesús quería que ellos hicieran. Preparar la Pascua significaba buscar y comprar el cordero que va a ser sacrificado. Tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto, porque ese cordero era una imagen de la vida perfecta, sin pecado, de Jesús, que Él ofreció en la cruz para nosotros. El cordero tuvo que ser llevado al templo, el lugar donde la gente se encontró con Dios. Su sangre, cuando fue matado, su sangre fue puesto sobre el altar, porque es a través de la sangre de Jesús que tenemos acceso a Dios. Y cuando ellos terminaron, uno de ellos, probablemente Pedro, literalmente tenía que llevar el cordero muerto. Y 24 horas después, el cuerpo de Jesús sería llevado a una tumba prestada. Y hay más preparaciones, pero todo eso apunta a Cristo. Miren versículo 9. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Normalmente en esos días los hombres no llevaban cántaros de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Jesús les dio todos los detalles, pero yo quiero que ustedes entiendan, lo que tenemos aquí no es Jesús preparándose de antemano. Lo que tenemos aquí es soberanía en acción. Lo que vemos aquí es la soberanía de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo sabría Jesús que sus discípulos encontrarían un hombre llevando un cántaro de agua en el momento exacto cuando ellos llegaron y entraron a la ciudad? ¿Cómo va a saber eso Jesús? ¿Cómo sabría Jesús a cuál casa el hombre llevaría el cántaro? ¿O quién era el padre de la casa donde el hombre estaba llevando el agua? ¿O el hecho que el padre tendría una habitación en el piso de arriba preparada para ellos? Jesús sabía todo esto porque Jesús era divino, el Hijo de Dios, porque Él es soberano. Y observen lo que dice en versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hermanos, cada circunstancia fue planeado por Dios. Cada detalle, incluyendo los muebles del aposento alto que ellos usarían. Dios tenía todo en control. La soberanía de Dios se extiende a nuestras acciones y a nuestras circunstancias. Y si la soberanía de Dios se extiende a las acciones del hombre, eso significa que yo no tengo que temer lo que el hombre puede hacer, porque no hay una persona en mi vida, no hay una persona en este mundo que tenga la habilidad de parar los planes de Dios para mi vida. Y si la soberanía de Dios se extiende a mis circunstancias también, no tengo que temer lo que pueda venir, porque ningún detalle es demasiado pequeño. Dios lo usaría para lograr lo que Dios quiere lograr en mi vida. Y por lo tanto, nunca, nunca hay una situación donde no podemos confiar en Dios. Nunca hay una situación donde no estamos mejor obedeciendo a Dios. Vemos aquí la soberanía de Dios demostrada. Y también en el corazón de esta historia podemos ver el amor de Dios mostrado. El amor de Dios mostrado. Miren versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad eso y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Era la hora, Lucas dice en versículo 14, era la hora. Jesús está en este momento observando esta comida especial, la Pascua, con ellos, y Jesús les dijo algo muy, muy personal. Él dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús anhelaba este momento. Y la razón por la cual Él anhelaba este momento es porque Él sabe que sería la última vez que va a celebrarlo con ellos hasta que lo haga cuando el reino de Dios venga. Jesús en este momento va a instituir algo nuevo pero lo que Él va a instituir, Él no lo hará otra vez hasta el día en el futuro cuando lo haga juntos con nosotros. En el libro de Apocalipsis 19, eso se llama la fiesta del matrimonio del Cordero. Y cada vez que observamos la cena del Señor, nos recuerda esta cita gloriosa que tenemos con Jesús. Y ese mismo anhelo se produce en nosotros también. Miren versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Evangelio de Marcos dice que eso sucedió cuando ellos estaban comiendo la Pascua. La cena del Señor nació desde la Pascua. Y en algún momento, durante la comida, Jesús tomó pan y lo rompió. Y Jesús estaba en este momento demostrando lo que va a suceder a su cuerpo el día siguiente. El rompimiento de ese pan era una imagen de cada onza de tortura y sufrimiento que Jesús va a soportar. Jesús entonces se lo ofreció. Y permíteme recordarle que Judas fue uno de ellos. Aunque Judas ya había hecho planes para traicionarlo, vemos el amor de Cristo extendido incluso para Judas. Jesús entonces habló estas palabras famosas. Él dijo: esto es mi cuerpo. Y cuando Jesús levantó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, estaba siendo figurativo. Él estaba diciendo: esto es una imagen de lo que va a suceder a mi cuerpo. Y hermanos, el hecho de que Jesús usó la palabra memoria es significativo. Hacer esto en memoria de mí. Hay personas que creen que en la cena del Señor el pan se convierte al cuerpo de Jesús literal. Pero hermanos, si Jesús está diciendo que el pan literalmente se convierte en su cuerpo, como algunos creen, eso no es una memoria, es una realidad presente. Solo puede ser una memoria si está recordando algo que ya sucedió en el pasado. Y Jesús quiere que lo recordemos anteriormente. El pan sin levadura en la Pascua era una memoria de la aflicción de los israelitas mientras estaban en Egipto. Pero ahora Jesús va a dar un nuevo significado a eso. Ahora el pan tiene un nuevo significado. Ahora es una memoria de la aflicción que Jesús sufrió por nosotros en la cruz. Miren versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. De la misma manera, la Biblia dice, él usó la copa para ilustrar para ellos la sangre que sería derramada. Y noten que Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Muchos años antes, siglos antes, el profeta Jeremías, él habló y profetizó acerca de un pacto nuevo que Dios va a proveer a su pueblo un día. En Jeremías 31, Dios dijo: yo voy a darles un pacto nuevo. Yo voy a darles, como parte de este pacto, un corazón nuevo. Yo voy a escribir mi palabra, no sobre piedras, pero sobre tu corazón, y me conocerás personalmente. Dios dijo: yo seré tu Dios, y ustedes serán mi pueblo, y yo los perdonaré, y nunca recordaré sus pecados. Y la gente sabía que este nuevo pacto vendría. pero no sabían exactamente cuándo y no sabían exactamente cómo va a llegar. Aquí llegamos en Lucas capítulo 22 y Jesús dice, aquí está el nuevo pacto. Eso es cómo yo voy a hacerlo. Es a través de mi sangre derramada en la cruz que tú serás purificado y te convertirás en una nueva creación. Y noten que esta es la segunda vez en el versículo 20 que vemos estas palabras, por vosotros, por vosotros. En el versículo 19 Jesús dijo que este cuerpo fue dado por vosotros. En el versículo 20 Él dijo que esta sangre por vosotros se derrama. ¿Por qué lo hizo Jesús? Por vosotros, por ti y por mí. Porque Dios es santo y Hebreos 9:22 dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Y porque Jesús te amó, Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Nadie más te ha amado y nadie más te amará. Así la cena del Señor nos recuerda de este amor. Y cuanto más se nos recuerda, más nos regocijamos en Cristo. Y cuanto más le servimos y cuanto más damos de nosotros mismos a Él. Y cuanto más lo experimentamos y queremos experimentar a Jesús en nuestras vidas. Yo oro que nunca podemos olvidar y que siempre seremos sorprendidos por el amor de Jesús por nosotros. Y podemos ver en la primera cena del Señor la soberanía de Dios demostrada, el amor de Dios mostrado. Pero una cosa más, podemos ver el pueblo de Dios examinado. Miren versículo 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Jesús había dicho a sus discípulos que él iba a ser traicionado, pero ahora les dice que el traidor es uno de los doce. Cuando leemos esto, tenemos la ventaja de conocer toda la historia y sabemos que Jesús está hablando acerca de Judas. Pero Lucas dice que ellos discutieron quién podría ser el traidor. Y una vez más en el Evangelio de Marcos, cada uno le preguntó a Jesús, ¿soy yo? ¿Soy yo, Jesús? ¿Yo voy a ser? Eso. En cierto sentido, para cada uno de ellos, la respuesta fue sí, porque cada pecado es un acto de traición contra Dios. Y Judas traicionó a Jesús por codicia, y otros le traicionan por placer, poder o cobardía. Yo creo que es muy significativo. Porque en la primera cena del Señor, todos presentes, miraban profundamente dentro de sí mismos. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros cuando llegamos con sinceridad y humildad, la cena del Señor resulta en una mejor visión de nosotros mismos. La Biblia dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma ese del pan y beba de la copa. La cena del Señor siempre debe hacernos examinarnos a nosotros mismos. Invitamos a Dios a mostrarnos lo que Él puede ver dentro de nosotros Y cómo lo hace, nos recuerda no solamente el pecado, no solamente podemos ver el pecado, pero podemos recordar el perdón que su muerte hace posible. La verdadera tragedia de Judas no es que él traicionó al Señor. Hermanos, la verdadera tragedia es que Judas traicionó al Señor y nunca pidió perdón. Porque yo te digo que si Judas hubiera venido a Jesús y si hubiera humillado a sí mismo y pidiera perdón, Jesús lo habría dado. Jesús estaba dispuesto a perdonar, pero Judas no está dispuesto a arrepentirse. Y esa es la tragedia. Del mismo modo, Jesús está listo y dispuesto a perdonar. Ya pagó el precio en la cruz. Y Él dice, si vienes a mí y me pides, yo quitaré tu pecado y te daré una nueva vida.